Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Algunas personas, sobre todo las más jóvenes, les resulta muy difícil imaginar que otros, los más vetustos, disfrutemos acariciando lomos de libros, simplemente acariciándolos y mirándonos, pasando las páginas de los volúmenes, comprobando el gramaje de las hojas, el tipo de los escritos, o incluso buscando una edición concreta en una librería o en internet. La pasión por los libros ha alfombrado la existencia de muchos de nosotros y, por desgracia, pues cada vez se lee menos. La tecnología gana terreno y cuando nos subimos en el metro o en el autobús y vemos a la gente, pues están pasando fotos de Instagram, mensajes de Twitter, chateando por WhatsApp y la lectura pues es un acto residual. Una pena porque verdaderamente es un placer gozosísimo. O sea, yo cuando me dicen ¿y por qué lees? Pues porque me lo paso pipa. ¿No lees? Pues tú te lo pierdes, así de simple, ¿no? Desde 1962 hasta el año 2014 hubo un fenómeno social que muchos recordaréis, sobre todo los de mediana edad y más edad, que fue el Círculo de Lectores, una experiencia que consiguió meter en las casas españolas, pues en muchos casos todavía pues recuperándose de los desastres de la Guerra Civil, los primeros libros. Y en los 60, los 70, los 80, las casas empezaron a tener su pequeña biblioteca de la que los dueños del inmueble se sentían bien orgullosos. Raquel Jimeno, doctora en lenguaje y manifestación artística, ha preparado un libro con la historia de aquel círculo de lectores y queremos hablar de él con ella. Raquel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
La verdad es que yo no sabría cómo definir el círculo de lectores para quienes nos oyen con 20, 30, quizá 40 años y no sepan de qué se trata.
Bueno, tiene muchas facetas, ¿no? Círculo de lectores. Es un club del libro comercial, es decir, o sea, su finalidad obviamente era la venta de libros, pero a través de un sistema pues distinto. Sobre todo en los primeros tiempos, pues el círculo se orientaba a aquella gente que bien por dificultades geográficas o bien por formación, pues no tenía acceso a los cauces de lectura habitual. Entonces, pues círculo les ofrecía un catálogo cerrado de libros, les ayudaba de alguna manera era un poco a elegir a través de las sugerencias de la revista Catálogo que se enviaba periódicamente y además, y una cosa bastante peculiar de Círculo fue su sistema de agentes, ¿no? Que eran los encargados tanto de repartir la revista como de recoger los pedidos y que tenían un trato pues mucho más cercano con los socios y eso también fue muy importante en el éxito de Círculo.
Para que la gente se haga una idea, llegaba un señor a tu casa efectivamente, tanto en los pueblos más alejados como en los barrios de las ciudades y te ofrecía los catálogos y te iba asesorando sobre lo que podías comprar y se iba formando esta pequeña biblioteca que casi todo el mundo tenía porque en los años 80 creo que fue tremendo, 1,5 millones de socios.
Exacto, sí. Bueno, justo en esa época pues fue bajo la dirección de Hans Meinke cuando Círculo fue mucho más de lo que suele ser un club de lectura habitual porque se convirtió en todo un sello cultural, tuvo todo un programa de actividades culturales paralelas y además tuvo unos proyectos editoriales, unas colecciones pues muy ambiciosas y que todavía hoy son una referencia en el panorama editorial español. Además hay que tener en cuenta que, como bien decías tú y como también señala muy bien Ignacio Echevarría en el prólogo del libro, tenía muchísima importancia hacerse con una pequeña biblioteca en cada casa porque ese era el símbolo de las aspiraciones de mejora social de esa incipiente clase media que estaba comenzando entonces.
Pero no lo podemos dar por supuesto, quiero decir, yo muchas veces me he admirado de que las personas mayores en particular tengan tanto deseo de cultura y tanta admiración por la cultura. Hoy día no es así, o sea, hoy día yo diría la gente prefiere tener mucho dinero o ser muy famoso en internet que tener cultura. ¿Cómo es posible que toda una generación o varias generaciones tuviesen este deseo de cultura?
Bueno, estamos hablando, claro, de un contexto histórico, social, que ha cambiado muchísimo en pocos años. Entonces, en esa época de círculo, en los primeros años 60, pues estaba comenzando en España el desarrollismo. Era el momento en el que todavía bajo el franquismo, pero ya España se comenzó a abrir al exterior y empezaron pues una serie de ciertas mejoras económicas, que fue lo que hizo que mucha gente pues viera en culturizarse, en educarse, pues una opción de mejorar. Ahora mismo, pues claro, es distinto, estamos en otro contexto, se ha diversificado mucho el ocio y quizá la lectura pues se ponga al mismo nivel, ¿no?, de que otras alternativas de ocio. Aunque, bueno, sí es verdad que socialmente quizá no tenga ese valor tan reverencial, casi temido, ¿no?, por muchos en la anterior época, pero bueno, sí, es verdad que se la vincula generalmente más al ocio. Aún así, yo creo que bueno, que hay una parte de la sociedad que sí la sigue considerando sin esa reverencialidad tan temible, que tampoco es cuestión de tenerle, ¿no?, pero bueno, como una herramienta muy útil para la educación cultural y la mejora social.
Bueno, y como una apertura a la realidad, de tal manera que la persona que lee y lee mucho, indudablemente, tiene una forma de ver las cosas bien interesante, de la que otros pues carecen, hay que decirlo así, porque es que es así, ¿no? ¿Cuál era el criterio, Raquel, para la elección de los libros por parte del círculo de lectores?
¿Te refieres por parte del club o por parte de los socios?
Los temas que se manejaban, sí. Cómo se organizaban, uh-huh. Cómo se conseguía sintonizar con la gente.
Sí, pues bueno, Círculo siempre ha tenido un catálogo muy diverso. Es verdad, pues que bien priorizaba unas elecciones sobre otras, pues en función también de los intereses y del futuro éxito de los libros. Generalmente ha sido siempre la literatura y en especial la narrativa, pues como siempre, lo que tenía una mayor acogida y lo que en general tenía una mayor difusión. Pero bueno, siempre ha habido alternativas. Siempre ha habido, por ejemplo, alguna colección de poesía, de ensayo, el ensayo sobre todo en época de Hans Mayn, que también cobró mucha fuerza, y también estaban los llamados libros prácticos, pues libros de aficiones o de ocio, que bueno, también tenían su público y nunca han desaparecido del catálogo.
Pero me refiero, ¿se primaba la literatura clásica, Cervantes, El Lazarillo, o yo qué sé, los libros tipo Dickens, o los bestsellers, o las novelas de Corintellado? No lo sé.
Sí, eso ha ido cambiando también. Quizá en los primeros tiempos pues se priorizasen más pues referencias clásicas de la literatura, puesto que la finalidad era pues conformar esa pequeña biblioteca casi con valor patrimonial, ¿no?, de cada familia. Pero siempre se ha intentado alternar con aquellos llamados bestsellers, ¿no?, aquellos pues que iban a conseguir un mayor número de ventas y una mayor rentabilidad económica, con otras apuestas editoriales que eran más arriesgadas, pero que también eran pues más originales o más interesantes. Quizá durante los años 70, principios de los 80, con el fenómeno de los bestsellers se priorizó un poco más esta opción, pero bueno, desde los 80 había bastante equilibrio, la verdad.
¿Y qué títulos destacaron en las ventas a lo largo de los años del círculo de lectores que tú digas, bueno, increíble porque se vendió, yo qué sé, Sissi Emperatriz o Heidi o yo qué sé, Cumbres Borrascosas de una manera brutal?
Pues a ver, yo la verdad es que no tengo cifras de títulos concretos. Yo sé sobre todo que en época de Hans Mayn, que hubo colecciones así de referencia, como puede ser la Biblioteca de Plata o la Biblioteca Universal, o incluso tomos de obras completas como de autores, como pueden ser o Ramón Gómez de la Serna o Federico García Lorca, que así a priori pues no son unos títulos que pudieran tener un gran éxito, pero que se vendieron muy bien. Y luego también están las ediciones ilustradas de Círculo, que se encargaban siempre pues artistas de primera línea, como pueden ser Antonio Saura o Eduardo Arroyo, que fueron un poco en contra de la opinión que se tenía de que el arte contemporáneo tenía una mala acogida, porque también tuvieron muy buenas cifras.
Fíjate, ¿eh? Es un esfuerzo extraordinario. Curiosamente, las mujeres pesaron mucho en las ventas y en las compras del círculo de lectores.
Sí, así es. Bueno, el porcentaje de socias siempre ha estado un poquito por encima que el de socios. También hay que tener en cuenta que cada socio por lo general representaba una familia, quiero decir que cada perfil no era solo un perfil individual, sino que generalmente pues respondía también a los gustos y a las preferencias de más personas, ¿no?, de todos los miembros de la familia. Pero es verdad, y en correspondencia también con las estadísticas generales de lectura en España, que han sido siempre las mujeres las que más leen.
Fíjate, ¿eh? Y ellas incentivaban mucho la entrada en la casa del círculo de lectores, recomendaban las lecturas a los chicos, o sea, tuvieron ahí un papel de agentes culturales extraordinario. El círculo de lectores al final se fue a pique. ¿Puedes contarnos por qué y cómo?
Bueno, creo que es un fenómeno bastante complejo. A ver, yo tampoco soy editora, pero bueno, en general hubo una época como de muchos vaivenes empresariales. En principio, bueno, el círculo pertenecía al grupo Bertelsmann. El grupo Planeta compró el 50% de las acciones, que acabaron siendo el 100% en el 2014. Y quizá pues las prioridades no eran tanto el hacer de círculo un sello cultural como en los 80 y en los 90, sino, bueno, en volver un poco a la etapa más de club de lectura en sí. Se ofertaron también otra serie de productos que nada tenían que ver con el mundo cultural, lo cual quizá confundiera un poco en el catálogo, y no sé, yo creo que es complicado también respecto a lo que comentabas antes, pues de los cambios que ha habido en la sociedad, en las prácticas lectoras también influye. Creo que es complejo todo, pero bueno, sí, finalmente en 2019 pues ya Planeta anunció que daba fin a Círculo de Lectores.
Pues fue una experiencia increíble. Incluso me permito reflexionar que tal vez sea el momento de rescatar este tipo de iniciativas, porque Internet puede ser una forma de generar clubs de venta de libros según los perfiles de los lectores, que pueden ser interesantes. Vete tú a saber si esto no constituye un modelo que se pueda rescatar de nuevo. Doña Raquel Jimeno es doctora en lenguajes y manifestaciones artísticas y autora de este libro con la historia de un gremio, el de Círculo de Lectores, que verdaderamente ha marcado la historia de España. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, y muchas gracias también por el interés en el libro.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Y no es de ayer, tampoco es de hoy, que no hay belleza barata, que el amor de flor y nata con dinero es más amor. Y es mejor para el dolor pagar la ciencia al contado, hace eterno al desahuciado si es la carretera y valor.
A ver,
qué bonita, qué redonda, qué puñeta, qué pequeña la peseta, qué bonita, qué redonda.
Fijaos que acabo de recibir de uno de nuestros oyentes un mensaje que me permito leer al filo de la entrevista sobre el Círculo de Lectores, porque me ha conmovido. Dice: buenos días, soy una persona de 67 años, empecé a leer con 5, y si hubiese contado todos los libros que he leído en mi vida, creo que superarían los 10.000. En los días de confinamiento estuve 70 sin salir, y en esas jornadas contabilicé los libros leídos y eran unas 6.000 páginas. Leo todos los días y pienso que lo que se aprende en los libros no lo da ninguna universidad. Se aprende, pero además se sueña, se estudia, se viaja, se conoce a las personas y sobre todo entretiene. La lectura es maravillosa.
Con valor de embrujado.
Gracias, gracias por mandarnos tan bellísimos mensajes. Y hablando de cosas vintage, como el club de lectores, ¿qué os puedo decir de la peseta? ¡Ja! Si aún tienes pesetas guardadas en tu casa y tu intención era cambiarlas, mejor no te duermas en los laureles. Esa expresión, aún hay tiempo de sobra, tiene fecha de caducidad. Pasado ese día no vas a poder cambiar el metal que guardas, y creo que la fecha es junio próximo. Vamos a responder con Jesús Vico, presidente de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales, sobre el final de la peseta y su historia. Buenos días, don Jesús.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días, muchas gracias.
Acaba en junio la posibilidad de canjear pesetas por euros.
Eso es, acaba el 30 de junio. Bueno, la fecha en un primer momento era el 31 de diciembre de 2020, pero bueno, con toda esta situación del coronavirus, se ha prolongado hasta estos 6 meses.
Y a partir de ese momento, ¿qué pasará con la peseta? ¿A dónde irán las pesetas que puedan recuperarse o que estén presentes en España?
Bueno, pues según datos del Banco de España, todavía quedan en torno a 1.600 millones de euros en pesetas sin cambiar.
Madre.
Entonces, a partir de ese momento, lamentablemente no se va a poder hacer nada. Las pesetas como tal no van a tener un valor numismático, con lo que simplemente, se van a tener como recuerdo.
Como recuerdo, como materia de coleccionismo. Sí. ¿Las pesetas que ha recabado el Banco de España en este tiempo se van a destruir? Porque me imagino que son una ingente cantidad.
Sí, así es. Estas piezas lo que se va haciendo es destruirse y, con los que queden en las casas, realmente, valor numismático no van a tener porque, que hay dos variables, ¿no? En la numismática, que es por un lado la rareza y por otro lado la conservación, pero ninguna de las dos variables se cumplen para que pueda tener un valor económico este tipo de piezas.
Bueno, por ahora.
Bueno, sí.
Por ahora. Sí, sí. Jesús, a lo mejor dentro de 200 años se pagan fortunas por las pesetas.
Sí, así es. Lo que pasa es que es demasiado reciente. Es decir, hay muchas piezas todavía en los bolsillos de los españoles. Por lo tanto, no son piezas raras. Y por otro lado, han estado en circulación, por lo que su conservación en general pues no es buena. Entonces, esto hace que su valor se devalúe.
Yo he hecho ya en falta alguna pieza, ¿eh? Por ejemplo, me gustaría volver a ver las de 50 céntimos. ¿Se acuerda que tenían un agujero en el centro?
Sí.
Eran de lo más graciosas. Sí. Yo hace ya muchas décadas que no las veo.
Sí. A ver, realmente lo que el Banco de España está ahora mismo cambiando son aquellas pesetas que estaban en circulación cuando entra en circulación el euro. Es decir, eso es lo único que el Banco de España cambia en cuanto a moneda. En cuanto a billete, sí que es verdad que se pueden cambiar todos aquellos desde el año 1939, pero los billetes del 36 al 39 también se pueden llevar y son sometidos a estudio numismático por parte de los especialistas del Banco de España y ellos determinan el valor. Vale, entonces digamos que todas las pesetas de Juan Carlos que ya no estaban en circulación cuando entra en vigor en circulación el euro, esas piezas ya no se pueden cambiar y lo mismo sucede con las de Franco, ¿vale?
Dígame una cosa, esos 1.600 millones de euros en pesetas, que son una barbaridad, porque calculando que hay 40 millones de personas, hay muchos más millones de pesetas, entiendo que no se trata de que cada uno de nosotros conservemos 10 pesetas, sino que es que hay gente que tiene grandes cantidades de pesetas guardadas. ¿Cómo y por qué? ¿Se les alcanza a ustedes a imaginarlo?
Pues no, hombre, a ver, realmente tampoco tiene mucho sentido guardarlas, es decir, sí que es cierto, creo recordar, que cuando entra en circulación el euro había en torno a casi 50.000 millones de euros en pesetas, de los cuales ha cambiado más del 97%. Todavía quedan 6 meses, y estoy hablando también de datos del Banco de España de hace algunas semanas. Es decir, quedará algo menos ya que lo que esa cantidad refleja, ¿no? Pero bueno, es cierto que todavía es una cantidad muy importante, pero bueno, pues si la gente al final, unos los conservan, otros realmente no saben que los tiene, en fin.
Claro, habrá
y todo
incluso
eso va sumando.
Tesoros bajo tierra de gente que en un momento dado lo ha metido ahí para esconderlo, ¿no? Si nos oyen oyentes que tengan todavía billetes o una cantidad apreciable de pesetas, ¿qué han de hacer para cambiarlo? ¿Llamar a su banco?
Bueno, lo que hay que hacer es dirigirse a cualquiera de las sucursales del Banco de España, que hay en los distintos puntos del país. Allí se va, ahora mismo por la situación actual hay que pedir cita previa y en cualquiera de esas sucursales del Banco de España se cambian directamente esas pesetas por euros.
¿Puede
usted? Vale, hay que ir al Banco de España.
Hay que ir al Banco de España, efectivamente.
Sí.
Una última cuestión, ¿puede hablarnos un poquito de la peseta? Por ejemplo, yo no sé de dónde viene el nombre.
Bueno, la peseta surge prácticamente en la época del gobierno provisional, es decir, después del periodo ya de Isabel II y digamos que todo ese momento de aquella revolución del tercio del siglo XIX, es cuando surge todo este concepto, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, a nivel numismático, que no es muy correcto, se habla un poco del centenario de la peseta, ¿no? Que desde aquella época, 1868, en adelante.
¿Y, sí. ¿Y qué particularidad tiene como moneda? ¿Tiene alguna característica que a usted le llame la atención?
Bueno, en concreto, hombre, a ver, la peseta ha evolucionado hasta la época de Juan Carlos, pues ha sufrido todo tipo de cambios, ¿no? Es decir, ha pasado por repúblicas, ha pasado por, bueno, obviamente Borbones, en fin, digamos que las efigies, los anversos han sido diferentes, los escudos de los reversos también, en fin, que ha ido evolucionando, sí, eso está claro.
Bueno, pues aquí estoy leyendo, fíjese, que estoy flipando en internet, que la palabra peseta proviene del catalán piececita, peseta, y que al pasar al castellano, bueno, pues se pronunció peseta. Fíjese qué cosa más bonita. Fenomenal. Pues este es don Jesús Vico, presidente de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales. Ya sabéis, hasta junio tenéis para cambiar las últimas pesetas. Todavía quedan un montón. Muchísimas gracias por asesorarnos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y buen día. Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Estamos asistiendo a un incremento importante del número de ingresos en las UCIs.
La COVID no para, ni aquí ni en nuestro entorno. Se confirma que las vacunas tardarán como solución, no son la panacea en el corto plazo. ¿Por qué se están disparando los casos? Si es culpa de las distintas cepas, ¿qué podría pasar en las próximas semanas?
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Es muy difícil calcular, porque ya son pérdidas sobre las pérdidas. Esto es cerrar los ojos y esperar a que...
En materia económica, el paro. Vamos de cabeza a los 5 millones de parados que tampoco queremos ver por los 750.000 parados escondidos en los ERTE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas a plan.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Y es la hora de saludar a nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Episcopal de la Conferencia Española de Obispos, que por cierto está recuperándose de la nieve, porque hay que ver ahí en el Cerro de los Ángeles la que os ha caído. Muy buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Pues sí, sí, cayó nieve como en todo Madrid, aquí con buena perspectiva, buenas vistas, pero todo nevado durante muchos días, muchos días. Un espectáculo precioso para ver desde dentro, pero no tan precioso para los que tenían que andar sobre la nieve y el hielo después.
La verdad es que un metro han tenido allí hasta que han podido pasar, claro, mucho después que por las grandes avenidas los quitanieves, y será una experiencia que uno de Almería no va a olvidar fácilmente, ¿no?
Ciertamente, mira, yo vi, por lo menos que sea consciente, la primera vez la nieve cuando tenía 18 años y había ido a estudiar a Granada, y después en mi anterior diócesis en Guadix sí que nieva y había visto la nieve, pero te confieso que nunca con la cantidad y el tanto tiempo sufriendo la nieve como en esta vez, ¿no? Esta ha sido una experiencia distinta, ¿no? Y una experiencia nueva.
Sí, 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 verdaderamente. Bueno, pues hay un par de noticias que te quería comentar. Una, la investigación que han hecho pública los jesuitas, que han hecho una indagación sobre los abusos que haya podido haber, a abusos sexuales, desde 1927 hasta la actualidad, y que han determinado que 96 jesuitas cometieron abusos sexuales en todos estos años, que son prácticamente 100 años, 65 a menores y 31 a personas adultas. ¿Qué te parece esta investigación?
Bueno, yo creo que los jesuitas han hecho un acto de honestidad, de honradez. Ellos dijeron en su momento, cuando hubo algún caso, que iban a hacer una investigación seria. Han hecho una investigación de 100 años y ahora pues han hecho este ejercicio de transparencia que creo que es digno de agradecer. Aunque hubiera habido un jesuita que hubiera cometido abusos, ya sería malo. Por tanto, tenemos que decir que los abusos son injustificables, son malos, son rechazables, como es natural. Pero hay que reconocer también estos gestos, que ojalá en todos los ámbitos de la sociedad también se diera. Y yo creo que el gesto de la Compañía de Jesús de hacer este estudio serio y de decir, pues mira, tantos jesuitas han cometido estos abusos, viendo que el número pues es grande, ya digo, con que hubiera uno sería suficiente para ese rechazo, pero es verdad que en 100 años pues no han sido tantos, por decir, si es que vale la expresión, aunque no vale la expresión, con uno sería suficiente. Pero yo destacaría el gesto de honestidad y de transparencia que ha hecho la Compañía de Jesús, como otras instituciones de la Iglesia, y que tendría que ser ejemplo para los demás.
Pues ahí queda esta iniciativa valiente, y desde luego todavía seguimos traumatizados por lo ocurrido en Madrid, en la calle Toledo, donde en la capital ha estallado un edificio que era parte de la parroquia de La Paloma, con la muerte de cuatro personas, entre ellas un sacerdote joven de 36 años, Rubén Pérez, bien conocido en esta diócesis. Verdaderamente una desgracia en general que nos hace pensar, hay que ver el gas, la de disgustos que sigue dando, y cuando nos creemos liderando la tecnología mundial, seguimos esclavos de cosas tan estruendosamente mortales como esta, ¿eh?
Sí, esta ha sido un acontecimiento tremendo. Cuatro víctimas mortales. Es verdad que podía haber sido una tragedia con una residencia de mayores al lado, con más gente que había en el bloque de viviendas, incluso con un colegio religioso que también hay al lado, pero es tremendo. Uno se interroga tantas cosas cuando sucede esto, se interroga sobre el sentido de la vida, sobre la vulnerabilidad de la que estamos viviendo en este COVID, pero estos acontecimientos pues impactan. Esas dos personas que iban por la calle circunstancialmente y han encontrado la muerte, y después también estos dos jóvenes que estaban dentro, tanto el sacerdote Rubén, que llevaba 6 meses ordenado y después un padre de familia también muy muy joven. Esto no, nos tiene que cuestionar muchísimo. Y la verdad es que cuando uno ha yo he leído declaraciones, la homilía del hermano del sacerdote que presidió su funeral, su entierro, y la carta del párroco de La Paloma y vicario episcopal de Madrid, que también vive allí, pues es impresionante ver cómo la fe, en medio de esto que no entendemos, porque, Cristina, todo esto es un misterio, la vida, la muerte, pero cómo la fe en Cristo resucitado pone un rayo de luz en medio de tanta oscuridad, de esta desgracia grande, que humanamente es dolorosísima, pero que en la fe encuentra un camino de esperanza.
Pues muchísimas gracias por comentar estas dos noticias de la semana, Ginés. Que vaya todo muy bien y nos escuchamos el próximo sábado.
Si Dios quiere, Cristina, hasta el próximo sábado. Un saludo.
Adiós, adiós.
Adiós.
Hola, soy Irene y me gusta la película de Ariel porque es una sirena. Tienen una cola y también que Ariel tiene el pelo rojo.
Claro, es que esto del pelo rojo es un factor, Irene, muy seductor, indudablemente. Y seductor es el cine, las salas, las películas y también las plataformas que ahora podemos ver en las casas y las series. Teresa Ecobo es nuestra crítica de cine. Buenos días.
Muy buenas, Cristina. Tengo que decirte que esto que decía Ariel parece una tontería, esta niña de Ariel parece una tontería, pero Hollywood se ha rendido a las pelirrojas. De hecho, hay actrices que no tienen ese color de pelo natural y han ganado papeles por teñirse el pelo. O sea, entre ellas Nicole Kidman, por ejemplo. Pero sí, Julianne Moore, su verdadero pelo no es rojo. No, es que por lo visto tiene una cosa enigmática en la pantalla, ver a las mujeres pelirrojas. Tú fíjate que además tienen hasta las cejas teñidas de rojo. Es increíble.
Bueno, es que la pelirroja, además, y el pelirrojo, son elementos de misterio desde la antigüedad. En ocasiones se las asimilaba a figuras demoníacas, en otras a figuras muy libres, artísticas, especiales, mágicas, y siempre han tenido un halo de misterio los pelirrojos. Diego González es muy recabado en los pasillos de COPE, claro, porque es una moneda de cambio escasa. Claro,
di que
claro.
Sí. No abunda, di que sí. Pues ahí quedaba nuestra recomendación que decía esta niña y también es una buena razón para ver La Sirenita. Di que sí, hombre, ya está bien.
No sé si tengo por ahí a Mikey de Toro para que me asesore en la sección cinematográfica. Hola, hola.
Hola, hola.
Ah, qué bien,
hombre,
qué bien.
Yo siempre
estoy.
Porque
sé que eres fan. Bueno, pues vamos a ver qué nos recomienda esta semana Teresa.
Pues tenemos en las salas de cine el estreno de una película que destacó en el Festival de Valladolid por el mejor montaje y que ganó en el Festival de Sevilla el gran premio del público. Es decir, todas las personas que fueron a este festival a ver películas decidieron que era la mejor que habían visto. Se titula El profesor de persa. Es una coproducción entre Rusia, Alemania y Bielorrusia basada en hechos reales y también en un relato titulado Invención de un lenguaje. La cinta tiene como protagonista a un personaje que es un judío, que en 1942 los llevan ahí al bosque, los van a matar y tiene tan buena suerte de que no le dan, cuando le disparan no le dan.
Sí,
y cuando
le van, con mucha frecuencia, ¿eh? También en la guerra nuestra.
Pues sí, no le dan y cuando le van a rematar dice, oye, que no me rematéis, que no soy judío, que yo lo que soy es persa. Con tan buena suerte de que le dicen, pues si eres persa nos vienes al pelo, porque nuestro teniente quiere aprender persa y entonces ahora tú le vas a dar clases. Pero este señor no sabe nada de persa. La realidad es que no tiene nada, no tiene ni idea.
Bueno.
De ahí es el título del relato, Invención de un lenguaje. Entonces este pobre se va a poner ahí a inventarse palabrejas y
bueno,
aprenderse también otras. Bueno, es que la película es hilarante, es divertida, tiene parte de drama y también tiene mucha parte de thriller porque no sabes en qué momento le van a descubrir qué va a pasar. Muy interesante, El profesor de persa, que es una película que ha conquistado al público allá por donde ha ido. Así suena.
Hemos encontrado a un persa.
¿Y si miente?
Me enseñarás tu idioma.
El prisionero lo está engañando.
Me tengo que inventar 40 palabras en un idioma que desconozco. Es imposible. Estoy muy cansado de tener miedo.
Es buenísimo. Es buenísimo, Cristina. Tengo que decirte que una de las cosas más maravillosas de verla en versión original es que el tipo no solo inventa un lenguaje, es que en cada uno de esos idiomas que se inventa, o sea, por ejemplo, cuando habla en alemán, habla con un acento, y cuando habla en este supuesto persa, habla con otro. Está fenomenal hecha, de verdad. Es una película que conquista, de verdad. Es maravillosa. Nuestra segunda recomendación tiene que ver con una miniserie titulada Nobel. Ganó el premio a la mejor miniserie dentro de la filmografía europea en 2018, y es una miniserie que llega ahora a las plataformas. Se titula Nobel porque tiene que ver con este premio Nobel de la Paz que se entrega, y de hecho la serie comienza con el discurso que dio Obama cuando ganó el premio Nobel de la Paz, un poco haciendo un poco de ironía, ¿no? De cómo es posible que ciertos personajes ganen este premio, quién lo decide. En realidad luego descubres que lo deciden solo cuatro personas, cuatro noruegos que nadie sabe quiénes son. Es el premio como menos limpio, menos transparente de todos, y bueno, pues tiene una ironía la serie con esta cosa, ¿no? Pero bueno, ¿de qué va? Pues nos presenta a un señor que es un militar, acaba de volver a Noruega después de haber estado en Afganistán, le dicen que tiene que cometer un asesinato, lo realiza, y cuando va a su jefe a decirle que ya ha cometido ese asesinato, su jefe le dice que no le mandó ninguna carta diciéndole que cometiese ningún asesinato, y a partir de ahí comienza un thriller alucinante. Son 8 capítulos brutales.
Parece
de verdad
un poco Jason Bourne esto ya.
Bueno, pero, o sea, aparte de Bourne, es que tiene la parte de Noruega, que es Jason Bourne, y luego toda la parte de qué sucedió en Afganistán, porque todo lo que le ha sucedido a él tiene que ver con lo que hizo su tropa en Afganistán. Así es como suena Nobel, que es una miniserie más que multipremiada y que podemos disfrutar ahora.
No estamos aquí para matar.
No, estamos para morir.
Si queremos conseguir la paz en Afganistán, no podemos tener miedo de pisar algunas cabezas.
¿Qué mierda dices? ¿Se supone que nos tiene que dar pena ese tipo?
¿Por qué no me lo dijo ayer?
Porque usted me enseñó a no decir nada menos que controlara la situación.
Lo que no acabo de entender es la conexión entre la temática política de guerra y la definición del thriller con el título de lo de los premios.
Pues porque lo que nos habla la película es de que muchas de estas personas que ganan estos premios Nobel de la Paz muchas veces están metidos en temas políticos que de paz tienen muy poco.
Ya.
Que de paz tienen muy poco, que luego te dicen, no sé quién está nominado al Premio de la Paz y por qué no. ¿Qué te dice? ¿Qué sabemos de los anteriores?
Además, fíjate,
¿qué sabemos de los anteriores que han ganado este premio?
Sí, sí. Obama nominado cuando se metió en montones de guerras y generó montones de guerras en Oriente Medio, a
tremendo.
Que no le van a dar a Trump, al margen de que Trump sea lo que sea y yo no sea santo de mi devoción, a que no le van a dar a Trump una nominación cuando ha sido el presidente americano en el que menos guerras se ha metido y más conflictos ha solucionado, por ejemplo, el de China o el de Corea, con líderes imposibles. Es interesante,
que,
¿eh?
Pues de eso va Nobel, de eso de lo que va. Por eso tiene la gracia de que comienza con este discurso de Obama y le hace este guiño. Pero bueno, que es una serie que es que los 8 capítulos son trepidantes y tenemos la desgracia de que no vamos a poder ver solo uno y que nos va... Vamos, en un día en Mikey tú te los has acabado.
Probablemente
tú ya te has visto el Nobel. Y la última recomendación en cuanto a cine y también plataformas, esta tiene que ver con mañana, con una celebración que tiene lugar mañana, que es el Día Internacional de la Educación.
Sí,
con este
mañana
motivo,
hablaremos de este tema, sí, sí, sí.
Con este motivo se estrena un documental que se llama Una luz en la oscuridad, que nos presenta a la Greta Thunberg española, que es una niña adolescente sevillana que se llama Marta Borrell. Marta se hizo muy famosa porque justo mañana hace un año que defendió en la UNESCO y también en la ONU la necesidad de que hubiese una universalidad de la educación, de que todos los niños tuviesen educación. Ella descubrió esto porque en el instituto hicieron un viaje a Mozambique, se dio cuenta de todas las dificultades por las que pasaban los niños de allí, y también hay una cosa muy interesante en el documental. A raíz de esta sensibilidad que ella tiene con estos niños, empieza todo un viaje a ver exactamente qué pasa en los países subdesarrollados. Y hay una cosa muy interesante que dice el documental, que es que todos los flujos migratorios tienen mucho que ver con el nivel de educación que hay en esos países y con la capacidad que tienen esas adolescentes y esos jóvenes de desarrollarse en sus países con educación. Y es brutal, porque los datos que te dicen, por ejemplo, es que en África un 51% de las mujeres jamás ha ido al colegio. No saben ni leer ni escribir.
Pues claro, como ocurría antes aquí.
Tremendo. Sí. En Somalia esa cifra se eleva al 95%. En Níger, 8,7 millones de niños. Es brutal. Esta es lo que nos contaba Marta Borrell en una entrevista que le he hecho esta semana, un poco que nos contara por qué la gente se tiene que animar a ver una luz en la oscuridad y el papel que tiene la juventud de tomar un protagonismo en la sociedad.
Yo diría verlo porque sin duda algo aprenderéis y algo sacaréis nuevo de que no sepáis antes, espero. Y eso, aprender a escuchar a la gente que lo merece, como pueden ser los africanos en este caso, que lo merecen y realmente tienen muchas cosas que decir. Y que realmente la gente lo escuche, y ya no solo eso, o sea, los jóvenes, yo desde aquí os digo que tenéis que ser partícipes de vuestra propia educación y deciros que tenéis poder para cambiar las cosas, que vais a ser dentro de muy poco, al igual que yo, los que toméis las riendas de este, tanto del país como del planeta entero. Así que hay que ser ambiciosos.
Esta era la voz de
Y es ameno, es divertido, perdóname la frivolidad, esta
es
película,
muy, es muy
una
curioso
luz en la oscuridad.
Porque este documental te va dando datos y a cada dato que te da te sorprende, o sea que te consigue atrapar en cada momento. Tiene un protagonismo absoluto de Marta y yo creo que hay una cosa impresionante, que es como una niña de 15 años de Sevilla, de un pueblo, o sea, que estaba en su instituto, que tiene la suerte de realizar este viaje en su colegio, llegará hasta a la ONU, ¿no? A defender, hacer esta defensa. Es muy interesante. Yo creo que en este momento en el que vemos a los jóvenes, ¿no? Que están como un poco hastiados y que lo único que hacen es, venga, vamos a divertirnos porque mañana nos va a pillar el COVID, pues que nos pille bailando. No, tenemos una capacidad de no solo de proteger a los demás, sino de cambiar también las cosas que no nos gustan. Y esto, el documental lo hace muy, muy bien. Muy interesante, una luz en la oscuridad. Y la última recomendación tiene que ver con lo que podemos disfrutar en 13 Televisión.
Ah, sí. Venga, las películas de 13.
Mira, yo
ya me voy remangando.
Bueno, te tengo que decir que mañana por la tarde tenemos cita, tú y yo, con el mismo hombre, ¿vale, Cristina? A lo mejor no sabemos quién se lo va a quedar.
No, pero es mucho santo de mi emoción, fíjate. Bueno, no le voy a hacer ascos, pero bueno,
bien,
no es
Cristina,
mi tipo.
Así no nos peleamos, ¿vale? Bueno, pues empezamos por hoy. Hoy vamos a tener La Iglesia de la Paloma Solitaria a las 17:45, El Virginiano, 19:30, The Salvation, 8:45, Notre-Dame, Los Vikingos a las 10:30, y mañana tenemos cita doble, yo sobre todo, con Robert Redford, ¿vale? En dos películas dirigidas por Sidney Pollack, la que más me gusta a mí, que son Las Aventuras de Jeremiah Johnson y Los Tres Días del Cóndor. Las Aventuras de Jeremiah Johnson a las 6 de la tarde, peliculón, Mikey, o sea, si es que no la has visto...
No, no, o sea, que... Lo que estoy pensando es cómo Cristina ha dicho que este hombre no es su tipo, si casi
no,
es el mío,
no,
por
no,
Dios
no,
bendito.
Es que yo soy casi Marlon Brando y de Paul Newman. Aquí hay unos partidos.
Ah, bueno, vale.
Este es verdad, me resulta blandito, Robert Redford.
Blandito.
Blandito, sí. Dice.
Suave.
Bueno, pues mira, pues fenomenal. Me lo quedo yo con el pan de molde, ¿sabes? De blando, con el donut. Me viene fenomenal. Pues de Las Aventuras de Jeremiah Johnson, que es una de las mejores interpretaciones que nos ha regalado Robert Redford. Está basado en una historia real, es un western ecologista y es una obra maestra del cine. Es un hombre que huye de la guerra civil y se mete en el monte allí perdido a defenderse frente a la naturaleza, a empezar a amar la naturaleza, a apreciarla, y también luego tendrá que defenderse contra unos indios que le van a atacar en una relación que tiene amorosa con una mujer. Una película fantástica, de verdad.
Es muy apetecible. Yo no la he visto, la voy a ver, ya aparte de bromas. Las Aventuras de Jeremiah Johnson, mañana a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde en 13.
Bueno, pues vamos a echar un vistazo a nuestros oyentes. ¿Qué están diciendo, Mikey de Toro?
Pues hemos empezado muy pronto, la verdad, Cristina, con... bueno, ya sabemos que están poniéndonos nuevas limitaciones, restricciones. En muchos puntos de España aumentan, vamos, disminuye la hora a la que tienes que irte para casa. Por ejemplo, una de las primeras que hemos sabido a lo largo de esta semana ha sido Valencia. Y claro, nos ha escrito un oyente esta mañana, nos ha mandado una nota de voz explicándonos o comentándonos algunas cosas que le sorprenden de estas medidas.
Hola, buenos días, Cristina. Quería comentaros una cosa. Mira, yo vivo en la zona de Mestalla, en Valencia, y la calle pues está todo cerrado. Yo solamente trabajaba por el pan, y cuando llego a casa me encuentro en la facultad de enfrente, en la biblioteca, llena al 100%. No entiendo nada.
Oye, que el otro día pasé yo por una zona céntrica de Madrid, la biblioteca pública tenía una cola,
claro,
que estaba dando la vuelta a la manzana.
Efectivamente, que esa es... Allí. Ella, el audio la ha acompañado de una pequeña foto en la que se ve precisamente eso, que es parecido a la cola de una discoteca en la que están todos...
Época de exámenes, Cristina, ¿qué hay ahí? Pues época de exámenes.
Ya, pero yo creo, yo también
Esperemos
he ido a bibliotecas cuando...
que se conserven las distancias y tal, pero en cualquier caso, lo que demuestra es que hay muchas casas que probablemente son inhóspitas para el estudio, o porque son muy pequeñas, o porque la gente está amontonada, y las personas tienen que ir a la biblioteca, claro.
Bueno, yo como experiencia, o sea, habrá gente que efectivamente no pueda ir a la biblioteca, pero nosotros cuando íbamos a la universidad, yo con mis amigos nos metíamos en la biblioteca porque por el tema social también. Si es que te sales a fumar un cigarrito, pues te sales con tus amigos, comentas, jijaja, pues también un poco de ligoteo, pues dejas notitas en las mesas, un teléfono, un tal, no sé, pero bueno.
Mira, Mikey, claro.
Hombre, claro, aquí había que jugar en todas las ligas.
Anda, mírale.
Hoy hemos hablado también con Pablo Díez, vamos a dejarlo ahí porque no voy a seguir por ahí. Hemos hablado también con Pablo Díez, que nos ha estado contando la historia de la señora Liu.
Pablo Díez estaba hablándonos desde Wuhan, nuestro corresponsal, uh-huh, porque se cumple un año del salto del comienzo de la pandemia desde aquel epicentro y ha sido apasionante el reportaje que nos ha hecho con la señora Liu, sí.
Y nos han comentado nuestros oyentes cómo era el inicio de esa pandemia.
Oías las noticias, bueno, como una cosa que había surgido en China. Estaba tan lejos que no pensábamos que, por lo menos en el caso mío y de mi entorno, que se iba a desarrollar en España de esta manera. No obstante, bueno, al principio de la pandemia lo tomamos, bueno, pues había que ayudar, había que hacer, había que colaborar todos.
Recuerdo el comienzo de la pandemia con un tal Fernando Simón diciendo que eran dos o tres casos aislados.
Bueno, pues hay unos ejemplos de cómo lo recordamos nosotros, ¿no? Desde
un año después ya, ¿eh? Fijaos, un año de pandemia que se dice pronto.
Fíjate que ese dos o tres casos aislados no se olvidará nunca. Yo creo que va a ser el meme eterno de esta pandemia. Va a ser a Fernando Simón diciendo eso. ¿Qué más? Hemos estado hablando en la tertulia, chicos, sobre, bueno, el hartazgo. Claro, ya efectivamente se cumple un año conviviendo con el virus dichoso este y... Hemos estado hablando de ese hartazgo y nuestros oyentes le han dado la vuelta a la tortilla y han dicho que hartazgo, si aquí lo que hay que hacer es buscar cómo no acabar hartos, mira.
Yo la verdad que ganas de disfrutar las he perdido y estoy haciendo un poco aprender cosas nuevas, estoy intentando con el inglés, este verano he empezado con la bicicleta y hago muchísima bicicleta, ahora no porque hace mucho frío. A correr, o sea, yo creo que es una oportunidad empezar todos a hacer cosas nuevas y que nos entretengamos.
Ha habido un montón de oyentes que nos han escrito diciéndonos que la clave de su no hartazgo ha sido el ejercicio.
Hecho se nota en las calles de la ciudad, ahora no, porque entre las nevadas, los fríos, los vientos, pero incluso en esas circunstancias, no sé si te has fijado tú, Mikey, que cuando empezamos a salir después de la nevada en Madrid, muchísima gente corría y seguía corriendo y corría, y yo digo, ¿esta gente a dónde va corriendo por el hielo? Pues muchísima.
Una vez que ya has empezado con la fiebre de correr, con lo que ayuda eso al cuerpo luego a sentirse despierto, a liberar estrés, a quemar el cortisol del que siempre nos habla Marian Rojas, yo creo que es que no te quitas ya nunca. Es como el fumar. Un vicio
sí,
al final,
pero una tenacidad que yo digo, madre mía, con la temperatura que hace.
Y también, hablando de temperaturas, Cristina, además de que a ti se te ha muerto un ficus, que próximamente haremos el funeral dichoso, porque como no nos deja
reírnos. Por favor, a ver si lo resucito. Ahora lo voy a meter, como nos ha dicho Pepe Planas.
Pues sí, lo intentaremos. Nos han mandado una oyente, claro, a mí me ha sorprendido porque leyendo yo información sobre esto, dice, lo mejor es no tocar la planta. Una vez que la tienes ya congelada, hay que dejarla estar hasta la primavera. Bueno, pues ha habido una oyente que nos ha mandado una solución un poquito más drástica, mira.
Cuando se me hielan las plantas, normalmente siempre corto la planta a ras y claro, como la raíz no se congela, pues cuando viene el buen tiempo, zasca, vuelve a salir a renacer la planta. Venga, gracias.
Pensaba que eso no se podía hacer, pues mira, a esta oyente...
Bueno, lo que nos decía Pepe Planas es que en general, salvo que esté tronzada la rama, conviene esperar un poco para podar. Pero sí, ha llegado el momento, hay que podar sin temor.
Sí, ya cuando llega la primavera hay que coger ahí un trocito y si vemos que se ha quebrado la planta, pues meterlo en tajito. Recordar también a nuestros oyentes, evidentemente, que todos estos audios de los que están hablando nuestros oyentes, todas las entrevistas están en cope.es, que tenemos ahí a Miguel Soria como un animal subiendo noticias. Y con Mirones hemos hablado de ligar, de cuáles son nuestros métodos, en qué nos fijamos, qué es lo que resaltamos. Y nos ha mandado un oyente una anécdota muy graciosa de cómo ligaba él en su época. Mira.
Yo la conquisté en un guarpeque de amigos, una casa particular, poniéndole mi corbata y bailando el baile del farolillo. Con la corbata no la dejaba despegarse hasta que al final sonrió y ya, pues ahí ya se produjo lo demás. Esa fue la chispa.
¿Qué es lo que me sorprende de
¿El
esto?
¿El baile, Cristina, del farolillo? ¿Qué será,
sí,
eso?
Total, no tengo ni idea. Pero lo que me ha gustado de este audio es que el oyente me decía, llevo 62 años casado, y cuando decía Mirones que nos hemos olvidado de toda nuestra biología, de cómo lo hacíamos todo antes y tal, este señor nos ha acordado de cómo enamoró a su mujer con la que lleva 62 años casado. Me ha parecido una anécdota preciosa.
Qué bonita forma de cerrar el programa,
sí,
me encanta.
La verdad que sí.
Bueno, Mikey, pues muchísimas gracias. La verdad es que vamos a ponernos en la recta final de esa vuelta, que es mañana. ¿Sí? Estaremos de nuevo aquí a las 10, las 9 en Canarias, en fin de semana de COPE, con muchas aventuras por delante, entre otras cosas el Día Internacional de la Educación. Y vamos a recibir a Asunta Serna. Tendremos también un especialista que ha salido mucho en esta semana en distintos medios diciendo que va a haber una epidemia que va a matar a 3.500 millones de personas por otro virus. En fin, va a ser un programa que, como este, nos va a traer encuentros sorprendentes, nos va a divertir, nos va a emocionar y seguro que, como a mí al menos, nos va a hacer aprender. Os recuerdo que nos despedimos Marcio Ortega, que es la jefa de producción, y Jesús García Arcilla, Diego González, Miguel Soria, Mikey de Toro. No sé si me dejo a alguien del equipo, Mikey.
Del equipo, ¿no? Ya te dejas a Cinta y al control central, que hoy no sé quién estaba.
Exacto, Cinta Molina era nuestra responsable del sonido en Madrid, y en el control central estuvo, como a menudo todos los sábados, un segundo que encuentro
está
la página,
Rodrigo
Garrido. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.